Buenos días. El día de hoy hemos convocado a esta presentación. Me acompaña la directora de Censos y Encuestas del Instituto Nicaragüense para la Información y el Desarrollo, INIDE, compañera Irene Álvarez, con quien vamos a presentar un informe proveniente de la encuesta continua de los hogares, que está relacionado con las necesidades básicas insatisfechas. Esta también es una metodología estándar que es utilizada por muchos países para información sobre los hogares que permita ir midiendo el avance en mejoras de las necesidades principales de las familias. Y se mide obviamente como aquellos indicadores que permiten ir valorando el grado de incidencia que tiene en el hogar la economía global. Como presentamos en reuniones anteriores, esta encuesta continua de los hogares permite elaborar diversos informes que son utilizados para realizar evaluaciones cualitativas. El primero que presentamos anteriormente era el informe sobre la evolución de la ocupación y el empleo. El otro informe estuvo relacionado con las viviendas para ir viendo cómo las viviendas van construyendo no solamente su infraestructura misma, sino también su equipamiento en el hogar, y presentamos información de cómo las familias vienen adquiriendo diversos instrumentos que facilitan la vida de las personas, como la adquisición de televisores, la adquisición de refrigeradoras, la adquisición de vehículos, y hemos visto los avances que han tenido las familias en todos estos aspectos. Y ahora se presenta el informe de necesidades básicas insatisfechas. El resumen del informe es el siguiente. Este informe va a estar disponible en la página web del INIDE para la lectura y conocimiento de todos los que quieran leerlo y estén interesados en saber más de todos estos aspectos. En el año 2016, el índice de hacinamiento a nivel nacional se ubicó en 17.9%. 12.3 puntos porcentuales inferior al observado en el año 2009, cuando fue de 30.2%. La desagregación en urbano y rural indica que el hacinamiento es menor en el área urbana, con un 17.4%, Ciudad de Managua 17% y resto urbano 17.5%, que en el área rural con 18.7%, y fue de 33.8% en el año 2009. El índice de servicios insuficientes de fuente de agua y uso de servicios higiénicos pasó de 27.4% en 2009 a 19.2% en 2016, reflejando una disminución de 8.2 puntos porcentuales. La desagregación en el área urbana indica que el índice de servicios insuficientes disminuyó en 8.2 puntos porcentuales y en el área rural 11.7 puntos porcentuales. El índice de vivienda inadecuada en la edificación de paredes exteriores, techo y piso pasó de 10.8% en 2009 a 6.6% en 2016, reduciéndose 4.2 puntos porcentuales en comparación al año 2009. En 2016, el índice de vivienda inadecuada disminuyó 3.7% en la desagregación del área urbana y 4.9% en el área rural. El índice de baja educación para los niños entre 7 a 14 años que no asisten a clases de educación formal pasó de 16.1% en 2009 a 9.4% en 2016, reduciéndose en 6.7 puntos porcentuales. El índice de baja educación es menor en el área urbana, 4.7%, en comparación al área rural, que fue del 15.1%. El índice de dependencia económica se redujo de 23.9% en 2009 a 15.1% en 2016, disminuyendo 8.8 puntos porcentuales. La desagregación en urbano y rural indica que la dependencia económica es mayor en el área urbana con un 16%, Ciudad de Managua 11.7% y resto urbano 17.9%, que en el área rural con 13.7% y 25.6% en el año 2009. Queremos explicar qué significa esto en términos ya más concretos de la familia y de la población. El índice de hacinamiento lo que intenta ver es cómo las personas viven en los hogares y básicamente cuántas personas habitan un cuarto. En el caso del área urbana, se refiere a los hogares donde habiten cuatro o más personas por cuarto, únicamente utilizado para dormir. Y en el caso del área rural, son los hogares donde habiten cinco o más personas por cuarto, exclusivamente para dormir. O sea, este índice indica claramente de que estos hogares han venido disminuyendo el hacinamiento, ya que el mismo se ubicó en 17.9%. Mientras que en el 2009 era el 30%, o sea, 30% de los hogares vivían cuatro o más personas en una sola habitación para dormir. Pero ya en el año 2016 bajó a 17.9%. Eso es lo que mide ya en lo concreto el índice. En servicios insuficientes se trata del acceso de agua y el acceso de inodoros. En el caso de los que no poseen inodoro letrina, son los que están incorporados como servicio insuficiente. Y los hogares que no se abastecen a la tubería conectada a la red pública y pozo privado. Las personas que no poseen inodoro letrina y además de eso, no se abastecen de tubería conectada, pasaron de 27.4% a 19.2%. Eso indica una mejora. Y si recordamos, cuando presentamos el informe de la vivienda, se observa también cómo las personas que tienen acceso al servicio de agua potable también se incrementa, que es el inverso de este. En cuanto a la vivienda inadecuada, todas aquellas viviendas que no poseen, por ejemplo, o que no tienen paredes de bloque, de piedra cantera, de concreto reforzado, de losetas de concreto, de gypsum o de lámina tipo Plyce o Nicalit, son las que están recogidas en este índice de vivienda inadecuada. Recordemos que hay personas que incluso construyen sus casitas con bienes como ripios, residuos, cartón incluso, ¿verdad? Son las personas que viven aquí en este índice. Además, aquellas personas que tienen techos que no son de zinc, que no son de Plyce, que no son de nicalit, ni barro, ni concreto, o losa de concreto. Son las personas que tienen cualquier otro material como plástico, hay personas que viven en condición muy precaria de pobreza, que tienen plástico o que consiguen residuos de empresas o en la calle, los recogen y con eso pues se cubren. Estas personas son las que se consideran acá como vivienda inadecuada y eso pasó de 10.8% a 6.6%. Entonces hay significativamente acá una reducción. Eso significa que entonces más personas tienen o zinc, o nicalit, o concreto, para poder utilizarlo como techo o como paredes. Como les mencioné también, el de baja educación, pues se trata de los niños entre 7 a 14 años que no asisten a clases de educación formal. Entonces, la cantidad porcentual de niños pasó de 16.1 a 6.7%. O sea, ahí hay una mejoría también en las familias. Y por último, en el índice de dependencia económica. ¿Cómo se mide este índice? Bueno, son aquellos hogares que tienen más de dos personas por cada ocupado. O sea, hay mucha dependencia cuando hay muchas personas dependiendo de una persona con su salario. Si hay una familia, por ejemplo, en la cual uno trabaja y hay tres que dependen de él, entonces entra dentro de este índice de dependencia. Pero si es una persona y es uno el que depende, no entra en esta definición. Este índice de dependencia, es decir, si en una familia están más de tres dependiendo de alguien, entonces indica que efectivamente también aquí se presenta una reducción al pasar de 23.9% de los hogares dependiendo con más de tres personas de un ocupado, pasó al 15% en el año 2016. Queremos destacar que este también es un indicador adicional que se conoce como multidimensional. Básicamente incorpora más elementos en la medición de la reducción de la pobreza. En la ocasión anterior, cuando presentamos el índice de pobreza, explicamos que él se mide por consumo. Es decir, si las personas están obteniendo más gasto de consumo que el que se está midiendo o definiendo como límite de pobreza. Pero también estos son indicadores indirectos o directos, mejor dicho, de la pobreza. Y eso significa que confirma que efectivamente la pobreza poco a poco se va venciendo. Como explicamos en la ocasión anterior, aún hay mucho espacio por hacer, pero no queda la menor duda que mientras hayan menos familias hacinadas, en la medida en que hay menos familias con servicios de agua insuficientes, menos familias con educación o niños que no están asistiendo a la escuela, aun cuando están en edad escolar, entonces en esa medida también la pobreza se va venciendo. Eso es en resumen lo que queríamos presentarles el día de hoy. El INIDE hará la publicación de este informe en su página web. Este es el tercer informe que se presenta. Estamos trabajando todo el set de información de la encuesta continua de los hogares para tenerlo disponible en su página web, además de la información trimestral de todos estos indicadores para que se pueda ir evaluando el comportamiento de las viviendas. Voy a dejar ahora a la compañera Irene Álvarez que les explique un poco el método de construcción que ellos realizan y que básicamente es el mismo para el resto de encuestas que se están llevando a efecto. Por favor.
Bueno, más que todo lo que vamos a hablar es sobre la metodología de la encuesta. La vez pasada también hablamos un poco de la metodología de la encuesta continua de hogares. Es la misma que utilizamos para la construcción de estos indicadores. Es una encuesta que estamos haciendo diario, por eso le llamamos encuesta continua de hogares, y que ella tiene un tamaño de muestra de 7.460 viviendas. Eso es equivalente a 746 segmentos censales que nosotros llamamos en el INIDE. Es una encuesta que la venimos haciendo desde el 2009, esa es la evaluación que se está haciendo, la comparación 2009-2016. La información que acaban de pronunciar aquí es de el último trimestre del año 2016. La encuesta produce datos trimestrales, entonces ha sido construido estos indicadores con el último trimestre del año 2016. Pues es la encuesta es a nivel nacional, los datos que damos a nivel nacional en la ciudad de Managua, resto urbano y resto rural. Esa es la cobertura que tiene la encuesta. Y pues esa es la misma metodología que usamos para la encuesta continua de hogares. Y los datos pues que estamos dando son indicadores que están relacionados a las necesidades básicas estructurales. Por eso él mencionaba lo que es el indicador de hacinamiento. Todos los datos que aquí se están dando son construidos como indicadores estructurales de las necesidades básicas estructurales. O sea, esos son los indicadores que se acaban de presentar.
Bueno, muchas gracias. Si alguno tiene ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí. Sí, estos resultados pues se producen como consecuencia de toda la actividad global de la economía. Efectivamente, por ejemplo, el plan Techo, que se ha impulsado como un programa de gobierno que atiende a las familias, tiene una incidencia en este resultado porque provee con SIN y provee con apoyo directo a las familias en este sentido. Entonces, contribuye a la reducción, pero también aquí están medidas las personas que por su propia cuenta le ponen SIN a los techos. O sea, hay una combinación de diversos factores. También está en la construcción de nuevas viviendas. O sea, una vivienda construida y una persona que vivía tal vez con necesidades básicas insatisfechas, pero ya tiene una vivienda de interés social, obviamente que mejora en todos los aspectos. O sea, sale de todos estos indicadores. ¿Por qué? Porque una vivienda de interés social tiene pared de bloque, sale de acá, tiene techo, tiene básicamente todas las condiciones para mejorar su condición de vida. Entonces, construcción de vivienda, plan techo, todos los programas educativos, por ejemplo, la merienda que atrae niños a las escuelas, ¿verdad?, para que tengan un complemento, además del estudio. Entonces, todo esto mejora la condición de vida. Y obviamente que también la generación de mayor actividad económica que genera ingresos, que genere empleos, la constitución de estos ingresos se destinan al mejoramiento del hogar también. Nosotros vimos en la encuesta anterior, como les decía, cómo cada vez más familias están comprando bienes del hogar. Dijimos, por ejemplo, ahí aparece el incremento de la adquisición de lavadoras para ropa. Entonces, eso obviamente también tiene su impacto. O sea, generación de empleo e ingresos permite a las familias mejorar su condición de vida. El resultado entonces es ese, ¿verdad? Es el resultado del dinamismo económico, el ingreso que producen las nuevas ocupaciones, los programas de gobierno que tienen un rol relevante y también el ingreso de remesas familiares. ¿Por qué? Porque al llegar la remesa y apoyar el consumo de la familia, eso contribuye. Y la generación de empleo del sector privado, ¿verdad?, también es fundamental en estos resultados. Los montos de inversión extranjera directa que vienen y están dirigidos, por ejemplo, a la constitución de nuevas empresas, te facilitan la mejora de todos estos indicadores. Muchas gracias.